Libro segundo de Samuel, capítulo 8. Después de esto aconteció que David derrotó a los filisteos y los sometió, y tomó David a Melech Ama de mano de los filisteos. Derrotó también a los de Moab y los midió con cordel, haciéndolos tender por tierra, y midió 2 cordeles para hacerlos morir y 1 cordel entero para preservarles la vida. Y fueron los moabitas siervos de David y pagaron tributo. Asimismo derrotó David a Hadad-Ezer, hijo de Rehob, rey de Soba, al ir este a recuperar su territorio al río Éufrates. Y tomó David de ellos 1,700 hombres de a caballo y 20,000 hombres de a pie, y desjarretó David los caballos de todos los carros, pero dejó suficientes para 100 carros. Las escrituras en general contienen diversos aspectos sobre los que nos muestran una misma realidad. Ahora estamos estudiando la vida de David y todo aquello que tuvo que llevar a cabo para consolidar el reino, un reino que Dios le había prometido, pero fijaos que para que él tomase posesión del reino tuvo numerosos problemas, numerosas dificultades, numerosas batallas, muerte a su alrededor, hasta que vio cumplida la promesa de Dios en él. Esto nos debe dar una idea de todo lo que, de todo a lo que nos enfrentamos en nuestra vida como cristianos, cuando la gente piensa que por ser cristianos vamos al cielo y ahí se acabó la historia, y se olvidan de todo lo que hay que luchar, que pelear y que batallar durante todo el tiempo que estemos en este mundo. Esta sección que ahora iniciamos después de haber asistido a su profunda y humilde oración que vimos en el sermón anterior, nos expone ante hechos históricos. Ahora bien, alguien se puede preguntar, ¿qué hay aquí para mí que nos cuenten una historia? Porque el relato es histórico de todo lo que hizo David. No podemos olvidar ni por un momento que si algo ha quedado registrado en las páginas de las Sagradas Escrituras, con total y absoluta seguridad, son para ti. Todo es para ti. Si nos acercamos únicamente pensando que aquí tenemos un relato de los incidentes ocurridos hace miles de años, cuando David por fin toma posesión del reino y empieza a consolidar el reino, esto no nos va a llevar a mucho más, salvo a tener conocimiento de historia, que también es necesario. Realmente la Iglesia de nuestros días está como está porque no conoce su historia. Y como no conoce su historia, piensa que han nacido como los champiñones por generación espontánea, que están aquí y aquí hemos aparecido. Pero no, tenemos una historia muy grande y muy extraordinaria que contar. El verdadero creyente siempre va a encontrar algo de beneficio para su alma en cada porción de la palabra de Dios. Posiblemente uno por sí mismo no sea capaz, pero por eso Dios nos ha dado la Iglesia, para eso. En la Iglesia Dios ha puesto pastores que nos apacienten con ciencia y con inteligencia, no con magia y superstición, no, con ciencia y con inteligencia. Por lo tanto, vinaremos en estar integrados en una Iglesia que predique la sana doctrina y que nos exponga todo el consejo de Dios, especialmente al que nos duele. Que nos ponga ante todo el consejo de Dios. Dios le dio el mandato al hombre en la creación de sojuzgar la tierra y de obtener los recursos de la naturaleza. Y nosotros tenemos el mandato de obtener los recursos de la palabra de Dios. Ese es nuestro mandato. En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Qué se espera que haga la Iglesia y los creyentes con lo que hay escondido en Cristo? ¿Qué se espera que haga el hombre sobre la tierra para que pueda vivir mejor y mejorar todas sus expectativas de vida, sino obtener los recursos que le proporciona la naturaleza? La madera, los minerales, el agua para producir electricidad y 1000 cosas que nos son necesarias para nuestra vida. ¿Cuánto estudio, cuánta energía, cuántas mentes que han estado aplicando principios de ingeniería para obtener todos esos recursos? Pero cuando hablamos de las Escrituras, los creyentes supuestos hacen a esperar que todo nos venga. Vamos a ver que esto no es así. Nadie más que aquel que inspiró las Sagradas Escrituras puede abrirnos las profundidades ocultas y los ricos tesoros que se encuentran en ella. Pero eso nos debe llevar a recordar que Dios no recompensa la pereza. Dios no recompensa jamás la pereza. Así que si quieres saber más acerca de Dios, tienes que trabajar. Solo es aquel que busca con interés en la palabra de Dios, quien es recompensado por el Espíritu de Dios, para descubrir todo lo que Dios nos ha dejado escondido en su palabra. Pero hay que trabajar. Hay que trabajar. Si cualquier texto de la Escritura puede hablarle a nuestros corazones, no solo tenemos que clamar a Dios para que nos dé oídos para oír, sino también debemos suplicarle que nos ayude a meditar sobre su palabra predicada. Esto es una labor de un enorme esfuerzo, pero si no la haces, estarás muerto. Así que nos vamos a nuestro primer versículo, y el único que vamos a tratar hoy. Después de esto aconteció que David derrotó a los filisteos y los sometió, y tomó David a Merech Ama de la mano de los filisteos. ¿Qué mensaje directo hay para nosotros con este texto? ¿Cuáles son las lecciones prácticas que aquí se exponen y que pueden ser útiles para nuestra lucha diaria y para mi lucha en particular? Cada vez que abrimos las Escrituras, tenemos enfrente a Satanás. Nos acosa sin descanso para que no entremos a las profundidades del texto. Y por lo tanto, todo lo que el texto nos puede proporcionar, aliento en medio de la aflicción, enseñanza para conocer a nuestros enemigos, ayuda para dirigir nuestros caminos, guía para saber qué decisiones tenemos que tomar, cada vez que abrimos las Escrituras, Satanás trabaja para que eso no ocurra. De hecho, muchos de vosotros sabéis que las responsabilidades en la meditación son enormemente costosas. Os voy a hacer una pregunta que solo vosotros debéis responder para vosotros mismos. De los sermones que escuchamos la semana pasada, ¿cuánto tiempo habéis dedicado a meditar en cada uno de ellos? Vosotros mismos tenéis la respuesta. Con ese armamento, a Satanás solamente le hace falta hacer y os ha liquidado. Porque hemos venido a oír y nos hemos ido como oidores. Se acabó. Debemos suplicarle a Dios que abra las Escrituras delante de nosotros. Necesitamos obtener la sabiduría y el conocimiento necesario para hacer frente a todos los enemigos que nos acosan. Y por esa razón, hoy estamos aquí. Dios ha dispuesto en la creación, ha ratificado en el cuarto mandamiento el día de reposo para ser expuestos a la doctrina del Evangelio y que por ella crezcamos para salvación. Este es el propósito principal de este día: adorar a Dios, alabar su nombre, ser expuestos al mensaje de su palabra y ver qué vamos a aprender a partir de ella para aplicarlo a nuestra vida, cómo esa palabra tiene que moldear nuestras conciencias y cómo debe llevarnos a tomar decisiones. Pero sin meditación no tienes nada. No te olvides. Por otra parte, debemos recordar que la oración sin más no es un medio de gracia válido para que Dios actúe aplicando su palabra sin que nosotros hagamos nada. Señor, te pedimos que hoy apliques tu palabra a mi corazón. Salimos por la puerta. Hasta el domingo que viene, hermanos. Tu oración es completamente vana. Estás insultando a Dios, porque no es el deseo de tu corazón el cumplir con los requisitos que Dios demanda de ti como pueblo suyo. Cuando oramos para que Dios abra su palabra, esto no ocurre de forma milagrosa. Ha habido un trabajo previo increíble. Sorín, ¿cuánto tiempo has estado estudiando para traernos la palabra de esta mañana? Sorín nos dirá, nada. Llegué al ordenador, hice... Y el sermón estaba hecho. Así que aquí os lo traigo, hermanos. Para que nosotros podamos entrar en las profundidades de las Escrituras, nuestros hermanos pastores y predicadores han tenido que estar trabajando a fondo durante la semana para que cuando leamos un texto, la Biblia se nos abra. Y entonces lo podamos entender, lo podamos conocer. Ese es el propósito de la Iglesia, a la cual Dios le ha dado pastores y maestros, para que entendamos su palabra. Dios nunca nos va a proporcionar su gracia en un entorno de indolencia o de falta de esfuerzo. Jamás, jamás, si nuestros predicadores y pastores no se dedican a estudiar la palabra y traerla masticada delante de nosotros para que la podamos digerir, olvidaos de que podéis crecer en gracia y en conocimiento de Dios. Estaremos hablando de magia y superstición, pero no de ciencia y de conocimiento, que es a la que nos debe llevar la Escritura. Las Escrituras, tenemos un mandato explícito por parte del Señor, deben ser buscadas y deben ser escudriñadas. Si es que queremos que alimenten nuestra alma. Si no, mejor nos vamos a la playa de Málaga, porque hoy aquí hace frío. Dice el Señor en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor. El término escudriñar implica una acción consciente que requiere un gran y arduo esfuerzo. Eso es escudriñar las Escrituras. Lo contrario es irnos a la magia y a la superstición. Conocer la voluntad de Dios requiere que escudriñemos las Escrituras. El diccionario lo define como examinar, inquirir y averiguar cuidadosamente una cosa y sus circunstancias. Eso es a lo que nos expone la palabra de Dios, a que sean escudriñadas. Aunque las Escrituras son sencillas, no están hechas para los vagos. No. Aunque obtener el pan es muy sencillo, no es un asunto para los vagos. Tampoco. El pan no cae del cielo. Tú no sales de tu casa una mañana y a las 9:00 miras para arriba, ¡fum!, y cae el pan. Jamás. Tienes que trabajar. Tienes que cultivar la tierra y prepararla. Tienes que plantar la semilla. Tienes que esperar en Dios para que riegue la tierra. Y cuando pasan 8 meses, entonces ves cómo nacen las espigas. Y luego, no te quiero ni contar el trabajo que viene después. Ponte a segar, ahora tenemos cosechadoras que ese trabajo lo hacen en un instante. Pero desde el siglo pasado hacia atrás, era todo a mano. En verano, en las zonas mediterráneas, sabéis que la temperatura es muy suave, apenas llega a los 50 grados. Así que ponte a trabajar segando toda esa cantidad de trigo para poder obtener el pan. Así que aunque obtener el pan es muy sencillo, el trabajo es enorme. ¿Por qué piensas que las Escrituras no tienen la misma importancia y no requieren el mismo trabajo? ¿Por qué piensas eso? Si quieres conocer la voluntad de Dios y crecer en la fe y en el conocimiento para saber quién es Dios, qué es lo que Dios me demanda a mí particularmente, y cómo conocer todo lo que implica su ser, su poder, su gracia, su misericordia, su ira, su justicia, tienes que estudiar. Tienes que someterte a la disciplina diaria de atender una necesidad vital de tu alma. Ya sabemos que muchas veces se nos olvida. Hermano, ¿se te olvida alguna vez comer durante el día? Anda, desde anteayer no he comido, se me ha olvidado. ¿A alguno le pasa eso? Anda, desde la semana pasada no me he acostado a dormir, se me ha olvidado. ¿A alguno le pasa eso? ¿Y por qué nos pasa con la lectura y meditación de las Escrituras? ¿Por qué? Dios nos da su palabra, que nos es expuesta, para una necesidad vital de nuestra alma. Y esa necesidad vital de nuestra alma requiere no solamente escuchar la palabra sana, sino requiere meditar en la palabra que nos ha sido predicada. El contexto donde todo esto se desarrolla es la Iglesia. La Iglesia es columna y baluarte de la verdad. La Iglesia tiene la responsabilidad de predicarnos el verdadero Evangelio y todo el consejo de Dios, incluso el que nos duele. Y por lo tanto, tenemos que tomar de ahí los recursos que necesitamos para nuestra vida. Pero tenemos que meditar. Tenemos que meditar. Si no meditas, no obtienes beneficio. Si tienes una mesa llena de comida y dices, ¡wow! Una pierna de prontosaurio, 7 docenas de pasteles, un ternero de Rumanía con la carne bien suculenta, 7 aves, 7 pavos que han sido aquí cocinados. ¡Qué bien! Me voy a mi casa. Si solamente describes lo que se te ha puesto delante y te vas a tu casa, cuando pasen un par de meses, la comida estará inservible, pero tú estás muerto. Lo que quiero decir es que tú no puedes simplemente ver lo que dispone el Evangelio. Tú tienes que tomarte el Evangelio. Tú no solamente puedes oír lo que se predica, tienes que asimilar lo que se predica. Tienes que meditar. Meditar viene de la palabra rumiar. Tenemos los animales rumiantes, que lo que hacen es que comen todo lo que pueden, lo guardan en una bolsa adicional y luego lo van sacando, según le va haciendo falta. Eso es meditar. ¿Asimilamos así la palabra de Dios para ir meditando sobre ella? Cada día ella es mi meditación. ¿Cómo podemos entonces, con todo lo que estamos hablando, obtener de nuestro texto la enseñanza práctica para nosotros? Lo primero que debemos observar es que el tema central de nuestro versículo es David sometiendo a sus enemigos. Por lo tanto, la aplicación práctica para nosotros es más que evidente. Si David sometía a sus enemigos... nosotros vemos lo bien que se lo pasaba a David, ¿no? ¿Cuáles son nuestros enemigos? Si David sometía a sus enemigos, ¿cuáles son tus enemigos? En primer lugar, podemos ver que David aquí está para que lo identifiquemos como un tipo del cristiano que está amenazado por poderosos enemigos, de dentro y de fuera. El problema que tienen los cristianos es que piensan que no tienen enemigos. Están tan felices en este mundo. Son tan buenos. Van saltando, en el cielo saltan de nube en nube, en la tierra de flor en flor. Tan buenos son todos. Claro, con esa visión del mundo y de su experiencia, son juguetes de Satanás. Habéis visto en los documentales, cuando van los leones a cazar, que a veces hay un cachorrito de cualquier animal pequeño, que el león no ni siquiera se esfuerza en perseguirlo. Le va dando con la pata y el cabritillo va pum, 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 dando, porque lo tiene al alcance de sus garras para devorarlo en cuanto se le ocurra. Así están muchos cristianos. Ellos están tan felices y Satanás le va dando por detrás por todos sitios y en el momento más indicado, ¡zas!, se lo comió. Lo que nos enseña la Escritura generalmente es que nuestra vida se encuentra en medio de una guerra. Guerra. Una guerra. Estamos en una guerra. Y en una guerra hay muchas batallas. Pero muchos cristianos piensan que esto no es así. Piensan que viven en el mejor de los mundos. Además, que por creer en Cristo, todos sus problemas desaparecerán, porque así es como les predican desde las falsas iglesias. Cree en Cristo y todos tus problemas quedan resueltos. Ya. Es decir, ocurre como en los cuentos de Walt Disney, que todos te querrán por siempre y tú te casarás, serás muy feliz y comerás un montón de perdices. Y entonces llega alguien que te dice, ¡despierta, que te has dormido! Anda, me había dormido soñando con un cuento de Walt Disney. Bienvenido al mundo. Otros piensan, ¡ay, si mi país fuera de otra manera! ¡Ay, si mi marido fuera de otra manera! ¡Ay, si mi esposa fuera de otra manera! ¡Ay, si mis padres fueran de otra manera! Y los padres, ¡ay, si mis hijos fueran de otra manera! La iglesia, ¡ay, si mi pastor fuera de otra manera! Y el pastor, ¡ay, si mi iglesia fuera de otra manera! Hermanos, tenemos lo que tenemos. Estamos en el mundo. Todo será de otra manera, como estáis pensando, en el cielo. Pero aquí no. Entonces, con lo que tenemos, ¿qué vamos a hacer? Vivimos en un mundo de pecado. Todo está corrompido. Pero Dios nos da las armas para saber cómo tenemos que movernos en territorio enemigo. Nos proporciona conocimiento para saber cómo tenemos que actuar con estrategia. Por eso el Señor nos dice que tenemos que ser astutos como serpientes y sencillos como palomas. Pero tenemos que saber discernir, porque estamos en medio de la guerra. En segundo lugar, observamos que no se nos dice que David exterminó o aniquiló a sus enemigos, sino que nos dice que los sometió. Lo cual nos proporciona una clave para que lo podamos interpretar de una manera práctica. Nunca jamás, mientras que vivamos en este mundo, vamos a exterminar el pecado que hay en nosotros y mucho menos el pecado de a nuestro alrededor. Jamás. Pero sí que podemos someter el pecado. Esto sí. Pero eso requiere un conocimiento de las artes de la guerra y de estrategia. Y esto lo tienes que hacer tú con el conocimiento que te dan las Escrituras. Tienes que conocer el territorio en el que estás, que es un territorio enemigo. Las Escrituras hablan bastante de eso. Tienes que conocer cuál es tu posición, para qué estás aquí y cuál es tu misión. Tienes que saber a quién sirves, porque si no sabes a quién sirves, ¿en qué bando vas a luchar? Tienes que conocer las armas de las que dispones para atacar al enemigo y para defenderte. Si te falta alguno de estos datos, el enemigo te despedazará sin contemplaciones. Por eso hoy estás aquí escuchando la palabra de Dios, para formarte. Formarte en el conocimiento, formarte en la ciencia bíblica y formarte en conocer más a Dios para saber cómo puedes honrarle. En tercer lugar, debemos prestar atención a la secuencia de tiempo que aparece en el versículo. Después de esto, dice el primer versículo del capítulo 8, aconteció que David derrotó a los filisteos y los sometió. Esta es otra llave que nos abre el significado del texto. Tenemos que prestar atención a los detalles que nos proporcionan las Escrituras. Nos han sido dadas por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. Por lo tanto, todos los detalles son importantes. Y aquí se nos permite excavar bajo la superficie del versículo y ver qué más hay. Después de esto, ¿qué significa? ¿Después de qué? ¿Qué es lo que había pasado antes para que ahora sea después de esto? Pues nos vamos al primer versículo del capítulo 7. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después de que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, y nos sigue contando la historia que hemos visto en los anteriores sermones, nos muestra cómo después de que Dios le ha dado reposo de sus enemigos, David ha estado meditando en la palabra de Dios. David ha estado exponiendo su corazón humildemente delante de Dios y ahora, equipado con el conocimiento que le ha aportado, el profundizar en la palabra de Dios y el derramar su corazón delante de Dios, ahora es cuando actúa. Ahora. Antes no, pero ahora sí. Aquí nos encontramos también la secuencia en la que todos nosotros, los creyentes, hemos estado. Antes de que una persona sea llamada a la salvación, se encuentra en territorio filisteo, como ha estado David en bastante tiempo. Y ha estado viviendo tranquilamente como uno más entre ellos. De hecho, ha salido a la guerra con ellos. Era uno de sus capitanes. Estaba tan tranquilo y feliz. Y así hemos estado nosotros en este mundo, tan tranquilos y felices. Pero cuando Cristo llama a una persona, las cosas cambian por completo. Porque ya tus ojos no son los de antes. Ya tu corazón no es el de antes. Y ya tu vida no es la de antes. Hay cosas que han pasado en tu conciencia, que le han dado la vuelta completamente. Y ya las cosas que antes veías y disfrutabas, ahora ya no. Las ves, pero ya no disfrutas. Ya no te incentivan, ya no te motivan. Algo está pasando. Ya no estás de acuerdo con casi nadie a tu alrededor. Tus familiares inconversos, no digamos ya si son católicos, estás en las antípodas. Los que nos rodean que son impíos, estamos en las antípodas. En el trabajo no estamos en las antípodas, estamos en otra galaxia. Todo esto es lo que hace la conversión. Hasta ese momento David había estado una y otra vez en el entorno filisteo. Una y otra vez ha estado siendo molestado por los filisteos y los paganos también, entre los cuales estaba Saúl. Pero después de todas las luchas, después de que Dios realmente ha confirmado a David y después de todas las luchas que ha tenido contra los filisteos, a los cuales él en ocasiones había ayudado, pero ahora cada cosa estaba en su sitio, después de la muerte de Saúl y toda la convulsión que hubo en el reino, ahora el Señor le concede un tiempo de reposo, un tiempo de paz. Ese tiempo, repito, lo había pasado en comunión con Dios, atendiendo su palabra con precisión y orando con un profundo sentimiento de entrega al Señor. Debemos tener muy en cuenta que la comunión con Dios, el estar en comunión con Dios, nos debe alentar a cumplir con nuestro deber, porque entonces es cuando sabemos exactamente lo que tenemos que hacer. Si no hay comunión con Dios, si no hay alimento riguroso de su palabra, es imposible que cumplamos con nuestro deber, porque ni siquiera sabemos lo que tenemos que hacer. Imposible. Dios no ha prometido jamás que en esta vida andaremos sobre un lecho de pétalos de rosas. Más bien debemos recordar que es necesario que a través de muchos sufrimientos entremos en el reino de los cielos. Por lo tanto, tenemos que estar preparados para todo lo que se nos avecina. Porque si no estamos preparados, acabaremos atribuyéndole a Dios despropósitos. Fijaos la frase de Job. Cuando Dios le había quitado a sus hijos, a sus propiedades y su salud. Y nos dice la Escritura que Job no encontró en Dios despropósito alguno. Porque estaba confiando en Dios. Ahora, muchas veces a los cristianos cualquier cosa, por pequeña que sea, les quita de su camino y ya, es que Dios se ha olvidado de mí, es que Dios, ¿existe Dios? Es que Dios... Y Job, después de quitarle sus bienes, sus hijos y su salud, la Escritura afirma que él no encontró despropósito en Dios. Esto nos debe ayudar para que, conociendo a Dios, estemos tranquilos en medio de sus providencias. No se nos ha prometido tampoco que viviremos sin problemas económicos, ni que gozaremos de la mejor salud del mundo, ni que no tendremos problemas familiares, ni políticos, ni sociales. No, no se nos ha prometido nada de todo esto. Lo que sí se nos ha prometido, con bastante rigor, es que en Cristo vamos a encontrar consuelo, paz y aliento para la batalla. Estas son las promesas para nosotros. Así que tómalas, que son para ti. Pero no se nos ha prometido, por otra parte, que no habrá batalla. No se nos ha prometido eso. Es que precisamente todo lo que en Cristo tenemos y que se vuelca sobre nosotros es lo que necesitamos para la batalla. Por lo tanto, si tanto hay para la batalla, es bastante ilógico que no haya batalla. Evidentemente que hay batalla. No olvidemos, por otra parte, que todo lo que nos ocurre en esta vida es un medio para un fin. Debemos ser equipados, debemos capacitarnos, debemos adquirir una mayor confianza en Dios, debemos descansar en sus promesas, debemos aceptar su voluntad, debemos crecer en la fe. ¿Y cómo cumple Dios todos esos propósitos? Nos pone a prueba. ¿Cómo llega un atleta en las Olimpiadas para correr los 100 metros lisos? Se pasa los 4 años anteriores todos los días, a todas horas, corriendo. No esas nadadoras que tienen los premios mundiales en tenis, Nadal. Todos los días practica, todos los días, a todas horas, aunque se le rompa la mano, se la venda y sigue. Cuando no atendemos a Dios ni su palabra, ni meditamos en ella, porque a veces sí que oímos, pero ahí se acabó todo, cuando no meditamos en su palabra, entonces vienen los deslices monumentales. La providencia trae sobre nosotros juicios de diversas maneras. Así que no olvides que si eres un hijo de Dios y miras hacia tu historia, verás cómo hay un juicio de Dios, como poco. Todos los cristianos verdaderos y serios, cuando miran su historia, pueden identificar cómo Dios les ha ido juzgando en algunas cosas que estaban fuera de su lugar, que ha traído providencias, que nos ha crujido por completo. Es en medio de las pruebas o de los juicios donde vemos también a Dios desplegando su gracia, porque no nos deja. No es que es malo, trae un juicio, ¡ay, pobre de nosotros! No, 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 no. Sino que en medio del juicio, Dios nos da su misericordia para levantarnos, para alentarnos, para alimentarnos, para guiarnos, para que aprendamos la lección y corrijamos. Dice el salmista: encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. Así que si observamos con atención, podremos ver un cambio muy notable entre la situación providencial en la que ahora se encuentra David con la que se nos ha descrito anteriormente en otros capítulos. Fijaos en el capítulo 5, versículo 17 de este segundo libro de Samuel. Oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Los filisteos acosando, atacando. Versículo 18. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaín. Nuevamente los filisteos en otro ataque. Versículo 22. Y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaín. Los filisteos atacando, 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 atacando. Pero fijaos lo que ha ocurrido. Porque cuando hemos empezado el capítulo 7... la palabra de Dios nos dice que Dios le dio descanso de todos sus enemigos. Se acabaron los ataques de los filisteos. Y ahora empezamos el capítulo 8 y nos dice que David sometió a los filisteos. Fijaos el cambio tan radical, que viene como fruto de la promesa de Dios a David, del esfuerzo de David por sintonizar su corazón con la palabra de Dios, de su trabajo por estar en armonía y en comunión con Dios, y de su profunda oración y comunión con Dios. Ahí tienes el resultado. Y esa es la experiencia de todo cristiano. Cuando ve su situación delante de Dios, puede comprobar que está completamente condenado y con ataques diversos a los que sus enemigos le someten. Pero cuando Cristo lo salva, entonces encuentra reposo. Entonces encuentra reposo. Dice el apóstol Pablo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cuando Cristo salva, hay un tiempo en el creyente en el que se deleita en nutrirse de la palabra de Dios. El primer amor que le llaman. Entonces es consciente de que tiene que luchar contra el pecado, porque ve un montón de áreas que tiene que corregir cuando la palabra de Dios ilumina su camino. Las detecta rápidamente. Es consciente de que tiene que pelear la buena batalla de la fe una vez más. La batalla. Tienes que ser consciente. Y ahí es expuesto por medio de la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios para que aprenda a identificar a los enemigos internos y externos. El nuevo creyente se pone delante del Señor, abre su corazón y empieza a ser equipado para luchar contra todos los enemigos del alma. Y todo creyente, al igual que David, es consciente de que ha sido librado de la ira venidera y que por esa causa sabe que debe soportar la dureza de la batalla como buen soldado de Jesucristo. La dureza de la batalla. Fijaos que en ningún lugar se nos dice en Cristo vas a encontrar lo mejor de la vida porque todos tus problemas se solucionan, vivirás feliz, tu mujer será lo que nunca imaginaste, ya, tu marido no te quiero ni contar, sí, tus hijos obedientes desde que nacen. Dicen sí, papá, sí, mamá, a todo. Bueno, será esto un... No hay nada de esto. Sí, continuamente se nos está advirtiendo en las Escrituras para la batalla, las armas, la estrategia de combate. ¡Ojo! Identifica a tu enemigo. Ya sabes sus maquinaciones, las de Satanás. Ya sabes cómo se mueve. Te lo está diciendo la palabra de Dios. Estudia para saber cuáles son las estrategias del enemigo. Tienes el enemigo de tu propio corazón, tus deseos. Y tienes también que todo cuanto te rodea está corrupto. Todo cuanto te rodea está lleno de mentira. No te la cuentan. Es que si nos contasen las mentiras que nos cuentan, diríamos, yo me voy de este mundo, vamos, me voy a la luna. Porque aquí todo es mentira. Todo lo que nos cuentan es mentira. Todo. A esto le sumas la incredulidad de las personas, su desprecio hacia Dios, su maquinación para el mal y su enorme buenismo, con el que maquillan todo como si todo fuese lo más y mejor del mundo. Y todo es mentira. Estos enemigos externos te pueden afectar para que corras con ellos, que te unas a ellos, que disfrutes con ellos. Pero estos enemigos te contaminarán en cuanto vayas con ellos, porque van a intoxicar tu fe. Por eso hacemos mención en muchas ocasiones de cuidado con tus amigos, porque si no son buenos amigos van a contaminarte. Si no te alimentas de la palabra de Dios, si no meditas en la palabra de Dios, no podrás identificar al enemigo, no podrás mantener tu posición como soldado y por tanto debes tener la absoluta seguridad de que caerás. No te quepa duda. Luego no vale decir, el Señor me ha abandonado. ¿No? Te has abandonado tú porque has ido en contra de lo que Dios te estaba demandando. Pero aquí vemos a David. Ahora es un buen ejemplo. Ha estado haciendo uso de los medios de gracia. Ha reconocido humildemente todos los errores y pecados que había cometido en todas las escenas donde hemos visto su caída. La última, la del arca, de la alianza. Hemos visto cómo corrige rápidamente la situación. Hemos visto cómo estudia las Escrituras para saber y conocer la voluntad de Dios y cómo dirigirse. Hemos visto su profunda oración. Ha hecho uso de los medios de gracia. Y entonces hay resultados. Después de esto aconteció que David derrotó a los filisteos y los sometió. Y nos encontramos nuevamente un principio que debe ser aplicado a nuestra vida. Antes de que seamos preparados para atacar a nuestros enemigos espirituales, debemos dedicar tiempo a equiparnos. ¿Porque alguien saldría ahora mismo, como estamos vestidos, a una batalla contra un ejército? ¿Que vienen armados hasta los dientes con lo último en tecnología y que solamente con los rayos infrarrojos nos deshacen? ¿Cómo vamos a prepararnos para la batalla teniendo en cuenta el deseo de nuestro corazón, que es un enemigo mortal? El mundo que nos rodea, que está corrupto en grado superlativo. Y sobre todo, a Satanás, que es un ángel caído con un poder extraordinario. Si no tenemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, estamos muertos. Debemos reforzar nuestras defensas con una correcta comunión con Dios. Debemos reforzar. Debemos proteger nuestros flancos escuchando la palabra de Dios y meditando en ella. Porque tenemos áreas por donde Satanás se puede meter tranquilamente. Como no meditamos, no sabemos cuáles son las deficiencias que tenemos y luego nos pasan cosas. ¡Ay, si yo hubiera sabido! Pero tú estabas en la iglesia escuchando los sermones, ¿verdad? ¿Y por qué luego las cosas te pillan por sorpresa? Cuando esto lo hemos predicado hasta el aburrimiento. Todo esto nos lleva a afianzarnos en la fe. Y vamos a tener todas las armas que necesitamos. Y sobre todo, vamos a identificar al enemigo. Solo con el uso de los medios de gracia se puede obtener todo lo necesario para el conflicto que se nos presenta. El uso de los medios de gracia, la lectura de la palabra de Dios, evidentemente guardar el día del Señor de acuerdo a su palabra, estar integrados en la iglesia para recibir el alimento que nos es expuesto por nuestros pastores y maestros, la oración, continuamente, la oración, la oración, la oración. Si nosotros usamos los medios de gracia, estaremos fuertes para la batalla y sabremos identificar a nuestro enemigo. La sabiduría para actuar y el valor para someter a nuestros enemigos solo se obtienen alimentándonos de la palabra de Dios, solo y exclusivamente. Después de esto, aconteció que David derrotó a los filisteos y los sometió, y tomó David a Metech-Ama de la mano de los filisteos. Aquí nuestro pasaje va de lo general a lo particular. Sometió a los filisteos y ahora identifica. Metech-Ama. Para saber algo más a qué se está refiriendo el texto, nos tenemos que ir a la lectura paralela que encontramos en el primer libro de Crónicas, capítulo 18. Y allí vemos, primer libro de Crónicas 18, después de estas cosas, aconteció que David derrotó a los filisteos y los humilló, y tomó a Gat y sus villas de mano de los filisteos. Primer libro de Crónicas 18. Y tomó Gat y sus villas de mano de los filisteos. Así que Metech-Ama, al que hace referencia el primer versículo de este capítulo 8, lo identifica con Gat. ¿Os suena a Gat? Goliat de Gat. De aquí era Goliat. ¿Os suena a dónde huyó David por la persecución de Saúl? Huyó a territorio de Gat. A este se refiere. Significa el freno, Metech-Ama, significa el freno de la ciudad madre. Esto es interesante, porque estaba en un enclave geográfico que constituía un obstáculo para Israel a fin de que no pudiera tomar posesión de todo lo que Dios le había prometido en la tierra de Canaán. Esta ciudad les impedía tomar posesión de todo el territorio. Aquí estaban los filisteos, impidiéndole al pueblo de Israel que tomase toda su herencia como posesión. ¿Qué significa espiritualmente Gad y las villas vecinas? Gad, como he dicho, era una ciudad que podía ser la metrópoli de los filisteos. Era la ciudad madre. Y como he dicho también, era el freno para que Israel no pudiera entrar a tomar posesión de toda la promesa que Dios le había dado a Israel de que Canaán sería su tierra. Gad simboliza un pecado dominante en nuestras vidas que nos impide tomar posesión de todas las promesas de Dios para nosotros. Y todos tenemos un pecado dominante, todos, sin excepción. Es un pecado que nos quita el gozo y que nos quita la paz y que nos pulveriza. Dice el Señor en Mateo 5, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Al igual que David somete a sus enemigos, identifica la ciudad madre y la tiene que conquistar, porque es a partir de ahí por donde tomará todo el dominio de toda la tierra prometida, ese es también el problema de los creyentes. Es a tu pecado favorito al que debes dirigir toda tu atención. Porque Satanás, porque David domina a los filisteos, ahora va al enclave geográfico que le impide tomar posesión de Canaán. Porque tú eres creyente, hay un pecado que tienes que combatir de una manera radical. No importa cuán firmemente arraigado pueda estar en ti. No importa cuánto tiempo ha mantenido la influencia sobre ti. Pero recuerda que Dios te ha dado su palabra y las armas necesarias para combatirlo. Tenemos que asumir todos los creyentes la responsabilidad de mortificar el pecado. Mortificar, igual que David somete a sus enemigos, nosotros tenemos que someter nuestros pecados. No los vamos a eliminar, pero sí someter. El sometimiento de los filisteos y particularmente la conquista de Gad eran esenciales para Israel a fin de tomar posesión de la tierra prometida. Pero fijaos en los hechos. Aunque Dios les prometió la tierra de Canaán, eso no suponía que ellos no tendrían que usar su estrategia, su valor, su fuerza y su sacrificio para conseguir las promesas de Dios que eran para ellos. Canaán será vuestra tierra, pero te lo vas a trabajar. Canaán les había sido dada por Dios como su herencia, pero se requería librar duras batallas para lograr su conquista. Y hacemos mención a esto por el mal concepto que muchos cristianos tienen, que porque ya son cristianos, ya no se tienen que preocupar de nada más, salvo de ir al cielo. Pero esto no es así. Dios nos pone en el camino de santidad para que andemos de acuerdo a sus mandatos y estatutos. Y eso es la batalla de cada día. Negarse a uno mismo. Negarse a uno mismo. A pesar de lo mucho que nos queremos, nos tenemos que negar a nosotros mismos. Como estábamos oyendo antes, tenemos que hacer un uso bíblico de los recursos que Dios nos da, el dinero. Tenemos que negarnos a nosotros mismos en muchas áreas para someternos en obediencia a lo que Dios nos demanda. En las Escrituras, la tierra de Canaán es también una figura del cielo, nuestra patria prometida. Pero hasta tomar posesión de nuestra herencia, estamos expuestos a numerosas batallas. A numerosas batallas. Esto es lo que debemos recordar continuamente. La salvación es gratis. Pero sin santidad nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor sin santidad, por lo tanto, como resultado de la fe que nos ha sido dada por la gracia de Dios, hay unas evidencias que deben marcar que somos soldados en lo que hacemos. Legalmente, el creyente ya ha sido liberado del poder de las tinieblas y trasladado al reino de Cristo. En la justificación, Dios limpió todos nuestros pecados. Somos sus hijos. No hay nada que nos pueda apartar del amor de Dios. Absolutamente nada. Pero en nuestra experiencia diaria todavía no hemos llegado al cielo. La salvación nadie nos la va a quitar, porque Cristo la ganó para nosotros con su sangre. Pero nosotros seguimos en esta tierra. Tenemos que seguir creciendo espiritualmente. Tenemos que seguir cultivando todo aquel conocimiento que Dios nos da en su palabra para ser edificados. Cuanto más conozcamos a Dios, más nos conoceremos a nosotros mismos. Más podremos identificar el engaño de este mundo. Más podremos identificar nuestros propios pecados. Y más fuerza vamos a necesitar para someterlos, porque son enemigos poderosos. Pablo decía, yo no sabría lo que es la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Claro, si tú no sabes nada de la ley, eres el más feliz de los mortales. Pero cuando la Escritura te habla de la ley y te dice sus implicaciones, entonces ves que eres culpable de la muerte eterna. Eso es lo que te da el conocimiento de la ley. Y eso es lo que te lleva a Cristo. Pero la ignorancia es terriblemente mala, porque te lleva directamente a los brazos de Satanás. Bienvenido a su reino. El creyente ya ha sido engendrado para una herencia incorruptible, incontaminada, que no se le quitará, reservada en el cielo. Pero ahora tiene que ejercitarse en la fe para ganar las batallas. Una cosa es lo que seremos en el cielo y otra cosa es, estamos en el mundo, hay cosas que hacer. Tenemos que trabajar, tenemos que ser responsables en aquello que Dios nos ha dado, tenemos que rendir cuentas de los talentos que nos han sido dados, tenemos que ser coherentes con la fe, tenemos muchas cosas que hacer. Israel tenía una herencia en la tierra de Canaán. Era suya por la promesa de Dios. Pero sus enemigos trataron de impedir su ocupación a toda costa. Aquí tenemos Gat, la ciudad que impedía el tomar posesión de la tierra de Canaán por completo. De la misma manera, los enemigos del cristiano tratan de impedir que se apropie por la fe de la fe. Y entonces, como decía al empezar el sermón, Satanás, cada vez que abrimos las Escrituras, intenta por todos los medios que desaparezcan de nuestra vista. Qué cansado estoy. Bueno, si en vez de estos sillones tuviéramos sillones de butacas de cine, reclinados, con la luz un poquito más baja, no hay mejor medio para dormir que escuchar un sermón. ¿Tenéis insomnio? Ponéis un sermón y os quedáis dormidos. No tenéis que ir al psicólogo ni al psicoanalista, nada. Un buen sermón a dormir. Satanás va a hacer de todo lo que está al alcance de su mano para que la palabra de Dios no entre en tu corazón. Y va a utilizar todas las estrategias. Y si no, cuando termines de escuchar el sermón, analiza de todo el sermón a qué partes has prestado atención y cuáles ni te has dado cuenta. Y verás, a mí no me pasa, porque estoy predicando. Ahora cuando me siento, tengo que luchar, pero fuerte, para atender el sermón. ¿Cuáles son estos enemigos a los que nos enfrentamos? ¿Cómo podemos identificar a estos enemigos? La Escritura nos sigue ayudando. El apóstol Juan, en el texto que leíamos en la introducción, nos dice, porque todo lo que hay en el mundo, 1 Juan 2:16, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Quieres saber cuáles son esos enemigos que tenemos de una manera permanente acosándonos? Aquí los tienes. Juan identifica a nuestros enemigos poniéndolos en tres categorías. La primera, los deseos de la carne. Si alguien no sabe lo que son los deseos de la carne, es que no vive en este mundo. Los deseos de la carne es... ¿los deseos de la carne? Nada más que claro. Todo lo que se aparta de los mandamientos de Dios. Todo lo que se aparta de los mandamientos de Dios son mis deseos. No es la voluntad de Dios, es mi voluntad, son mis deseos. Y generalmente mis deseos están en oposición directa a los mandamientos de Dios. Si no, tomad un impío cualquiera, no nos vamos a poner a nosotros porque somos muy santos, y veréis como del primer mandamiento hasta el último, en todos cae. Y si nosotros prestamos un poco de atención y somos sinceros, veremos que también. Los deseos de la carne. Esto ocurre también muchas veces entre los cristianos cuando justificamos el pecado. Y aquí aparece el orgullo. En mi caso, eso no se aplica. Eso lo decimos nosotros, yo también lo digo. Es que en mi caso particular eso no se aplica. Vaya. Así que en tu caso particular no se aplica. Se aplica a los 6.999 millones de personas que hay en el mundo, salvo a ti. Efectivamente. Lo dice la carta a Judas, capítulo 38, versículo 47. Ahí lo tienes escrito. El segundo, los deseos de los ojos. Todo lo que tiene que ver con poseer de forma caprichosa, la codicia. Y por supuesto todo lo que tiene que ver con la sensualidad. La codicia. Y el tercero, la vanagloria de la vida. El yo. Yo. Donde se alardea de la posición social, de las posesiones, de mi inteligencia, de cualquier cosa que uno posea. La soberbia. Nos pilla por todos sitios. Estos son los pecados. Esta es la gat que puede estar en el corazón de cualquier creyente y que le deja y le impide poder tomar posesión de todas las promesas de Dios y de toda la bendición de Dios para él. Estos tres enemigos tienen que ser identificados para poder combatirlos. Pero claro, si tú no eres orgulloso, si no eres codicioso y si no eres soberbio, no sabemos qué haces aquí porque tenías que estar con los ángeles. Porque en el resto de los mortales esto nos pilla. El asunto es cómo vamos a combatirlo. Porque tenerlo tenemos, integrado en nuestros genes. El asunto es cómo vamos a someterlos. ¿Qué es lo que David hizo? Someterlos. ¿Cómo vamos a someterlos? Y aquí tenemos una tarea importante. Porque solo podremos identificarlos si tenemos un dominio correcto de la palabra de Dios. Si no, los justificamos. Nosotros no somos egoístas. En absoluto. ¿Orgulloso yo? Vamos, que se lo digan a mi mujer. Y desde luego, ¿soberbio? En la vida. Yo en la vida he sido un soberbio. Queridos hermanos, nos hace falta bastante humildad para ponernos delante de Dios y reconocer nuestros pecados. Y ver qué formas toman para engañarnos y que nosotros no los detectemos. Hasta que alguien viene y nos dice, pero tú eres un soberbio, ¿por qué? Clic, 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 y nos lee la cartilla. Y entonces no somos soberbios, somos resoberbios. No nos habíamos dado cuenta hasta ese momento. Pero cuando eso ocurre, cuando identificamos nuestro pecado, es ahí cuando sigue actuando la gracia de Dios porque nos da el don del arrepentimiento. Ahí lo tenemos, el don del arrepentimiento. Podemos arrepentirnos delante de Dios. Podemos corregir nuestra vida para honrar a Dios. Es lo que ha estado haciendo David. Por eso el Señor le ha concedido reposo de sus enemigos. Y por eso le ha dado fuerza para combatir ahora a sus enemigos. Antes iban a por él. Ahora él va por ellos. Esto es la increíble gracia de Dios. Cómo alienta, cómo sostiene y cómo capacita a su pueblo para enfrentarse al pecado. Los enemigos del alma también pueden atacarnos de tal forma que estas tres categorías se conviertan en una sola y que nos va a atacar por todos los flancos a la vez. Sobre todo ocurre cuando nuestra ignorancia, nuestra pereza y nuestro estado superlativo de ser unos vagos nos inunda. Entonces, si un soldado es vago, adivina por dónde va a entrar el enemigo. Pues va a entrar por todos sitios. Fijaos. Deuteronomio 1:43. Os hablé, dice el Señor, pero no quisisteis escuchar. Le está diciendo al pueblo de Israel. Al contrario, os rebelasteis contra el mandamiento del Señor y obrasteis con presunción. Es decir, yo soy más listo que el Señor. El Señor dice, por ejemplo, ¿cómo tiene que ser el culto de adoración? Solemne y reverente. Pero es que en nuestra cultura saltamos, damos brincos y hacemos cabriolas. Pues nada, lo que el Señor dice no importa. ¿A ti qué te apetece? Dinos lo que te apetece y hacemos lo que a ti te apetezca. Os hablé, pero no quisisteis escuchar. Al contrario, os rebelasteis contra el mandamiento del Señor y obrasteis con presunción. Ahí lo tienes. Así que siempre hay una justificación. Que le pregunten a Adán, Adán, ¿por qué has pecado? Y Adán dijo, Eva, Eva, a mí, yo pasaba por aquí, pero fue Eva. Y así pasa con nuestros pecados. Cuando nos acusan de un pecado, no, no, la tuvo la culpa, todos tienen la culpa menos nosotros. Eso es no escuchar la palabra de Dios y obrar con presunción. Nehemías 9:29. Les amonestaste para que volvieran a tu ley, pero ellos obraron con soberbia y no escucharon tus mandamientos, sino que pecaron contra tus ordenanzas y dieron la espalda en rebeldía, endurecieron su cerviz y no escucharon nada. Lo que Dios dice en su palabra. Bueno, esto era para los tiempos de David. Pero ¿qué le pasa al pueblo de Dios que no identifica la enseñanza de la Escritura para su caso en particular? No, nada. Esto fue para David, esto fue para Nehemías, esto fue para Isaías, y esto fue. Para mí no hay nada. Yo ya soy creyente, me convertí hace 528 años y ya no tengo nada más que hacer. Deuteronomio 17, 12 y 13. Y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová tu Dios o al juez, el tal morirá y quitarás el mal de en medio de Israel, y todo el pueblo oirá y temerá y no se ensoberbecerá. ¿Qué me va a enseñar a mí el pastor? Aquí tuvimos un individuo, estábamos dando en aquel tiempo la serie de Romanos, y dijo, no hace falta que yo vaya al culto porque la serie de Romanos yo ya la escuché en mi iglesia, que venía de otra iglesia, y entonces no venía al culto. No sabe que si Sorín predica una serie y automáticamente yo detrás predico la misma, posiblemente nada de lo que digamos ninguno se parezca, porque cada vez que abrimos las Escrituras nos dicen cosas nuevas. Hay diversas formas de tomar las Escrituras y nos habla siempre según la situación, según el entorno, según cómo el Espíritu se mueve, la necesidad que hay y según el propio predicador. Todo eso entra en funcionamiento de manera que podemos tomar un mismo texto y decir dos cosas que son complementarias, pero que las dos nos abundan en luz y en enseñanza para todo. Pero hay gente que dice, ¿qué me va a enseñar a mí el pastor? Si es un hombre, claro, claro que sí. Porque si fuera un ángel, imagínate quién me va a estar aquí. No habría nadie del miedo que tendríamos, pavoroso. Pues efectivamente Dios nos ha dado pastores, que son hombres, hombres de carne y hueso. Y resulta que le tengo que obedecer. Vaya que sí. Por cierto, aprovecho para decir que algunos en la iglesia me deben cosas. Que tomen nota y las hagan. Es un hombre y tengo que obedecerle. Efectivamente, siempre y cuando estemos hablando de cosas que son legales delante de Dios y que son asuntos que el pastor te ha sugerido para edificarte en la fe y en el conocimiento, en ampliar tus capacidades y en que la gracia de Dios pueda ser más manifiesta en ti, por supuesto que tienes que obedecer. Si el pastor te dice que vayas a limpiar su jardín, no le hagas caso. Pero si te dice y te pone una disciplina para que leas más la Biblia, para que ores más, para que estudies más y para que sigas un medio de trabajo eficaz, más vale que le escuches. ¿Cuáles son los pecados que puede haber entre los creyentes y que nosotros no identificamos? Porque decimos, bueno, soberbia, pero soberbia... No me acuerdo de ningún pecado de soberbia, de verdad. De ninguno. Yo soy tan santo que no me acuerdo de ninguno de esos de arriba. ¿Y de egoísmo? Pues como no sé cuándo era pequeño que le quité el balón a mi hermano, pero desde entonces no me acuerdo de nada más. Bueno. O quizá estemos pensando en pecados gravísimos. Pero fijaos, aquí como todos somos tan santos, no atracamos bancos. Entonces no nos pueden culpar de eso. No somos terroristas. Tampoco nos pueden acusar de esto. No nos comemos a los niños crudos por la noche. Tampoco nos pueden acusar de nada. Y además no atropellamos a las viejecitas cuando cruzan la calle. Entonces estamos exentos casi de todo. Somos espíritus corpóreos que estamos aquí, pues no sé, para ver si qué más podemos hacer ya. Que somos tan santos. Pues mirad, vamos a ver algunos pecados que posiblemente no te hayas dado cuenta. Si escuchas la palabra de Dios respecto a tus responsabilidades en tu hogar, como padre o madre, como esposo o esposa, como hijo, y las desoyes, eres culpable de desobediencia. Recuerda que Adán, por su desobediencia, atrajo el juicio y la maldición de Dios, con lo cual la desobediencia no es algo para pasarlo por alto. En absoluto. Si sabes que Dios te está enseñando algo y en tu caso particular tienes una excepción, tienes un problema gravísimo. La desobediencia atrae juicios. 2. Si tienes el mandato de orar sin cesar y esto no forma parte de tus hábitos de conducta, ni te acercas a Dios para confesar tus pecados concretos, ni para buscar su voluntad, estás pecando de arrogancia. Más vale que corras cuando salgas de aquí, te pongas de rodillas delante de tu Dios y le pidas perdón. 3. Por otra parte, si usas la oración como el medio para exigirle a Dios que haga lo que tú quieres, y si no lo hace, te sientes ofendido, estás pecando gravemente porque estás tentando al Señor tu Dios. No te acerques a Dios con un espíritu arrogante para imponerle tu voluntad. 4. Si tienes el mandato de leer las Escrituras y meditar en ellas, pero eso no forma parte de tu pauta de conducta, tienes un pecado de egoísmo superlativo. Porque solamente estás tú en el centro. Dios no ocupa ningún lugar. Cinco. Si tienes promesas de Dios que son para ti, pero no crees que Dios haga tal cosa, estás pecando de incredulidad. Dios ha prometido en este día darnos abundantemente de su palabra para ser edificados en la fe. Si tú no vienes con el espíritu preparado para eso, la promesa en ti no se cumplirá. Él ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. Confía en el Señor en medio de la aflicción. Porque si no estás descansando en Dios y esperando en su voluntad, estás pecando de incredulidad. Y ahora lo veremos, pero la incredulidad es el peor de los pecados. Por último, si tomas promesas que no son para ti, es que Dios me ha dicho que decrete que el huracán Irma se pare cuando yo lo diga. Vale, Juanito, si tomas promesas que no son para ti, aparte de ser culpable de que eres un extraordinario ignorante, también eres culpable de tentar al Señor tu Dios, lo cual sigue siendo un pecado de enorme gravedad. Como decía antes, el mayor pecado que hay es el de la incredulidad. Porque no creer a Dios es llamarle a Dios mentiroso. Es un pecado terrible. Terrible. Muchos creyentes están suspirando porque su fe es débil. Es que si yo tuviera fe... Claro, claro, claro. ¿Sabéis por qué su fe es débil? Pues porque hay un pecado permitido. Alguno de todos estos que hemos dicho, si no todos, los practican. La fe y el pecado se oponen entre sí, y la fe no puede florecer hasta que el pecado es sometido. David no puede ser realmente el rey de Israel hasta que toda Canaán está bajo su dominio. Por eso tiene que someter a los filisteos y por eso tiene que tomar el enclave de Gat, que le da acceso al resto de la tierra de Canaán, que es de su propiedad, es de su promesa. Es vano orar para tener más fe hasta que comencemos en serio a mortificar nuestros pecados. En serio. En serio. Y esto solo puede lograrse con la infatigable búsqueda de la asistencia de Dios a través de los medios de gracia. Si no usas los medios de gracia, estás muerto, estás perdiendo el tiempo. Como David está en sintonía con Dios, como David ha meditado en la palabra de Dios, ha corregido lo deficiente, ha orado con un corazón humilde, por eso se nos dice en este primer versículo, después de esto aconteció que David derrotó a los filisteos y los sometió, y tomó David a Metejama de mano de los filisteos. Sometió a sus enemigos, conquistó la ciudad que les impedía entrar en Canaán, y honró a Dios con aquello que estuvo haciendo. Así que tenemos que recordar cómo en la vida del creyente siempre hay lucha, siempre hay enemigos que combatir. La pregunta que siempre haremos desde el púlpito, siempre haremos desde el púlpito, será: ¿has identificado a tus enemigos? ¿Has identificado a tus enemigos? ¿Has identificado tus pecados concretos? ¿Cómo estás luchando contra ellos? ¿Cuál es tu estrategia en el combate? ¿Y cómo estás honrando a Dios? Fijaos que David obtuvo la victoria porque hizo uso de los medios de gracia. Nosotros podemos obtener la victoria porque el Dios de David es nuestro Dios. Increíble. David, el gran hombre de Dios. Un hombre de acuerdo a su corazón, un hombre que en medio de sus caídas mostró su arrepentimiento, un hombre que honró en todo lo que estuvo al alcance de su mano a Dios. Pero ese Dios también es nuestro Dios. Lo que Dios le pedía a David es exactamente lo que nos pide a nosotros. El Dios que bendijo a David es el Dios que nos bendice a nosotros. Las promesas de la vida eterna que Dios le dio a David también son nuestras. El que nos alimentemos con su palabra y seamos equipados en la fe, como Dios le prometió a David, también es para nosotros. Hay multitud de promesas que son también para nosotros. Así que ahí tenemos un ejemplo nuevamente en David que nos marca con su vida el aliento que tenemos que tener para la batalla y la obediencia que es requerida por parte de Dios para cumplir su voluntad y honrar su nombre. Acordaos bien. La desobediencia fue el pecado de Adán y todo lo que eso supuso para la historia de la humanidad. Y cómo la obediencia de Cristo nos hizo perfectos para entrar en el reino de los cielos. Y cómo siendo nosotros ya hijos de Dios, la obediencia es algo requerido. No es algo deseado, no, es requerido. Tenemos que tener la disposición a la obediencia y someter nuestros deseos, nuestros caprichos, nuestros intereses a los principios que marca la Escritura y mucho más a los mandamientos que firmemente se establecen. Vamos a terminar en oración.